Mañana, Dios mediante, arrancamos, si cabe la expresión, para allá. Y bueno, se empieza una semana, pues, bueno, bonita también, de promoción de nuestro pueblo. Hemos trabajado durante ya meses para presentar lo que queremos presentar y
Que no
además.
es poco, ¿eh?
Y
Que no es
además para
poco.
recoger el premio de Pueblo Mágico de España también, y bueno, varias reuniones que están cerradas. Hemos el tiempo también para presentar la revista que ya habíamos presentado, pero ahora en septiembre por el Día Mundial de Turismo, y ahora ya está traducida en inglés, alemán, y bueno, estará a disposición en el Parque del Drago para nuestros visitantes, donde se recoge. Pues bueno, todo lo que tiene que ver con ICO, patrimonio histórico, civil, religioso, gastronomía, cultura, tradiciones. Bueno, es una buena carta de presentación que queremos también que esté bien traducida al inglés y alemán. Y por supuesto, llevamos, aparte de todas estas reuniones que están fijadas, se está trabajando mucho en lo que es la promoción con grupos, personas que tienen que ver con, bueno, grupos que tienen que ver con el Imserso. Estamos haciendo muchas rutas guiadas y también con muchos tour operadores, ¿no? O sea que es una forma de continuar y también momentos para aprender. Porque siempre hay cosas que te presentan y que sirven para sentar las bases del futuro, ¿no? Y bueno, muy ilusionados por dar un paso más este año, porque el año pasado fue la realidad virtual. La gente que no sabía lo que era San Andrés se lo mostramos, lo de las tablas. Al que no se atrevía, pues, a arrastrarse, era una forma de arrastrarse. Y ahora vamos a contar, la gente va a poder saber y conocer de dónde viene la tradición de San Andrés a modo de historia, ¿no? Una persona va a ir relatando, uno hace una descarga a través de un código y hay, pues, unas grabaciones, hubo un montaje de una historia, se le depuró, se vio, para poder mostrar y que la gente sepa de dónde viene de San Andrés, que
¿Y
no es
de dónde
que.
viene, Francis? Qué loco,
Bueno,
¿no?
hay distintas. Sabes que tenemos mucha relación, el caso de ICO, con Portugal, los primeros asientos y pobladores y los que organizaron el primer poblamiento, tiene que ver con los portugueses. Bueno, sabes que en Funchal, en lo que es la zona de monte, yo en su día fui para conocer esa posible relación que se tenía con las tablas de San Andrés. Y bueno, me llegué a echar por uno de esos cestos, ¿no? Bueno, hay quien defienda además que se utilizaron aquí para momentos de transporte. Los cestos de Portugal, o por supuesto la tradición vitivinícola de Dicó, pues también tiene que ver con Portugal, ¿no? Y España, por supuesto, ¿no? La península, ¿no? Los pobladores de entonces. Pero yo diría que la más aceptada es lo que nos dice que Bonicotu tiene la mayor masa forestal de Canarias. Siempre, obviamente, la tuvo y hay zonas de ICO que se llaman Corte de la Nao, aserraderos. Ahí se cogían, se talaban los pinos y se llevaban cuesta abajo hasta la playa de San Marcos, donde había astillero y donde se construyeron algunos buques, ¿no? Bueno, esa es una de las posibilidades, porque se analizan todas. También el momento de llevar las barricas abajo y arrastrándolas hasta la playa de San Marcos para limpiarlas, ¿no? Pero bueno, puede ser que esta de la de los troncos llevados y donde la gente se montaba, se subía encima y se llevaban, trasladaban hasta abajo, hasta San Marcos, para luego ser utilizados para la construcción de barcos, ¿no? Bueno, esa historia se va, la van a poder, esas historias las van a poder conocer a través de esta realidad virtual aumentada. Se ha venido trabajando durante varios meses, se ha grabado, se ha depurado la historia, hemos profundizado, hemos consultado con historiadores locales, cosas que ya sabíamos, pero bueno, era un pasito ahí que queríamos dar y que nos está abriendo la posibilidad de algunas cosas que queremos hacer. Por ejemplo, yo tengo una en mente que es, leyendo el libro o los libros en septiembre, tanto el de Juan Carlos García, que ya ha fallecido, pero que a través de su cuñado Estanislao, que fue el que lo presentó y con el que publicamos el otro día en septiembre, y también el de Juan Gómez Lurrabelo, historiador. Hay obviamente un incendio importante que sucedió en Icó en finales del siglo XVIII y que devastó lo que era el convento de las Bernardas, las casas consistoriales que estaban pegadas a la iglesia de San Marcos. La plaza tal y como la conocemos hoy no era así, ¿no? Y allí había unos edificios importantes, hubo algunos incendios, pero ese fue muy brutal y hizo que aquella zona quedara, bueno, como quedó. Luego se construyó pues la iglesia de San Marcos, perdón, la plaza de San Marcos, allá en el principio del siglo XX, ¿no? Una de las cosas que tenemos en mente, que tengo en mente y me haría mucha ilusión, es recrear, entre otras cosas, aparte de la tradición y seguir con San Andrés, es pensar en poder recrear a modo de historia ese incendio y poder recrear las edificaciones que allí existieron. No creo que sería una realidad virtual aumentada, que la gente la pudiera conocer, la historia, a través de esta realidad virtual aumentada histórica, ¿no? Así que, bueno, vamos a dar este pasito con la realidad virtual aumentada. La gente va a conocer de dónde viene San Andrés, ¿no? Antes, el año pasado, se podía arrastrar. Esto lo estamos utilizando y preparando para hacer visitas guiadas a ICO a través de grupo. Y ahora un pasito más tiene que ver con este contenido. Además, vamos a dejar ya preparado para hacer una ruta guiada a través de códigos y vías, fórmulas, instrumentos digitales para que la gente a través de las distintas calles pueda conocer desplegándose a través de los códigos, pues qué sucede en esa calle y pueda hacer esa ruta pro-ICO de las tablas de San Andrés. Pero de momento, realidad virtual aumentada va a ser el centro de la presentación. La vamos a hacer el miércoles, día de la inauguración de la feria, después de la inauguración, del acto de inauguración en general en el pabellón de Canarias. Tendremos nuestro espacio en el Pueblo Mágico de España y ahí haremos la presentación en el stand. Haremos la presentación de este proyecto, de esta idea de la realidad virtual aumentada.
¿En Pueblo Mágico de España o en el Pabellón de Canarias?
El Pueblo Mágico de España, que es quien nos los ha dejado y con el que tenemos relación. El año pasado, pues, hombre, esto está pues como muy cerrado, lo tienen determinado, es una pena, pero nosotros lo vamos a presentar allí. Este año nos van a entregar el premio al Pueblo Mágico de España luego el jueves. Y el jueves tendremos, pues recibiremos el premio y luego, bueno, promocionaremos también nuestra gastronomía porque habrá, pues, bueno, a esa hora ya no es brindis, sino picaremos algo relacionado con el condumio, algo que hemos preparado, que se está preparando
El condominio
para el
icodense.
jueves, ¿no?
El condominio
Con lo que estará
icodense.
presente algo que, si bien el año pasado estuvo fuera, presente en la feria, pero en un restaurante con periodistas gastronómicos, este año va a estar dentro, como siempre me ha gustado, que es el hecho de que se huela. Se saborea el condumio conejo dentro de la feria, lo vamos a hacer y por supuesto a maridarlo con los vinos locales,
¿En
¿no?
Fitur o en la Feria de
El
Gastronomía
jueves.
Costurior?
No, no, no. En Fitur vamos a tener ese encuentro gastronómico tras la recepción del premio de Pueblo Mágico de España, ¿no? 2023. Eso sería el jueves. El miércoles presentamos y el jueves recibimos los premios y luego tenemos ese encuentro gastronómico. Y luego es verdad que yo regresaré el viernes porque hay un acto relacionado a entrega de medallas con decoraciones por la festividad del patrón de la policía local de ICO de los Vinos, San Sebastián. Regresaré el domingo y estaré presente en Madrid Fusión, donde tendremos pues un espacio y en el que estará presente ICO durante varias jornadas, varios talleres, las 3 jornadas estaremos presentes con productos locales, con vinos locales, por supuesto, y con distintas experiencias y talleres, ¿no? Eso será el lunes, martes y
¿En Madrid
miércoles.
Fusión con el Cabildo de Tenerife o...?
Sí, dentro de ese espacio, ¿no? Nos han brindado esa opción y estaremos por ahí.
¿Y en Fitur qué te parece que haya pabellones de Canarias, que haya pabellones del Cabildo de Tenerife y que no tenga
Bueno,
acogida?
no, realmente no sé cómo van a estar porque es un tema que no se hace partícipe a los pueblos y las ciudades de Tenerife como debería
Es
ser,
raro, ¿no?
ni de Canarias.
Es muy raro eso.
Siempre, fíjate que siempre me lo has oído, ¿no? Yo he sido muy crítico de siempre con cómo se presenta a Canarias y la falta de participación que hay de las ciudades, ¿no? Y de los pueblos de Canarias, ¿no? Creo que el año pasado tuvimos que alquilar una sala para presentar a los periodistas, los medios, pues lo que llevábamos, ¿no? Porque no se nos dejaba el stand de Canarias. Por eso, directamente, y como estamos en este momento integrados en la red de pueblos mágicos de España y además nos van a dar este premio, pues vamos, tenemos el espacio que nos han cedido tanto el miércoles como el jueves para hacer nuestras presentaciones, ¿no? Es una pena, ¿no?, que no se dé participación. Fíjate, la única cata que yo he visto en el ámbito de Canarias, no sé si en el último año se hizo, pero que yo recuerde, antes del COVID, en el 2020, nosotros en el stand de Canarias, es verdad que nos movimos a través de del instrumento que tiene el gobierno de Canarias, ¿no?, para lo que es la promoción, y como pues bueno, había un pequeño espacio dentro del ámbito del espacio, valga la redundancia, del gobierno de Canarias, del stand de Canarias, pues ahí tuvimos una presentación de los vinos y yo creo que fue el único encuentro que hubo en el 2020, ¿no? No, cuando por otro lado seguimos, yo no sé si se va a seguir haciendo la venta de jugos y promocionando ese tipo de cosas, que igual está bien, pero creo que somos muy tibios en cuanto a la promoción de nuestros caldos y de nuestra gastronomía. Tú vas a otro stand de España y te puedes encontrar pues la promoción Navarra, Castilla, León, bueno, hay... Lo ves. Hicieron algo que me pareció interesante, por ejemplo, que estuviera el carnaval otra vez en el 2020, hablo de memoria, pero en un stand distinto, fuera del ámbito de Canarias y además, el caso de Tenerife, y además sin implicación de los pueblos y las ciudades, ¿no? Todos tenemos carnavales, el Dico también es relevante y hay de siempre, ¿no? Y también este año, ¿no? Entonces, debería estar presente y que la acción estuviera consensuada, trabajada y donde todos nos sintiéramos partícipes, ¿no? Y que nos... Bueno, hay municipios que se siguen manteniendo, la Asociación de Municipios Turísticos, ¿no? Claro, donde a lo mejor están agrupados los de las camas, pero dejan fuera, ¿no? Cuando debería entenderse que todos los pueblos y las ciudades necesitan de otros que, no teniendo camas, no es el caso de Ico, pero... todo lo que tiene que ver con el paisaje es fundamental. Seguramente Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, su paisaje es fundamental para la presencia de turistas en Canarias, en Tenerife, y también que buscan el destino de sol y playa, porque alguna salida hacen. Luego también es importante, pero yo te digo que en el caso de Ico, eso porque entiendo que toda Canarias es turística, ¿no? Cualquier pueblo tiene que ser entendido y defendido, y no tiene que ser que la inversión solamente se produzca en aquellos lugares donde hay solamente camas. Tiene que estar la actuación en materia turística, de infraestructuras y demás, de promoción, en todo el territorio canario, y en el caso de Tenerife, en todo el territorio tinerfeño. Pero el tema de las camas ya no nos sirve si queremos utilizarlo para decir que somos ciudades turísticas. ¿Por qué? Porque en el caso de los vinos hay cuatro hoteles emblemáticos en el casco, y luego muchas camas repartidas entre casas de turismo rural y viviendas vacacionales en la parte urbana y la parte de medianía, más de 2.000 y pico, ¿no?, que catalogamos que en su día y que estamos pendientes de actualizar. Todo eso vinculado a la aplicación que presentamos en su día y que hoy es una página web, ¿no? Bueno, todo eso pone de manifiesto la importancia de todos los pueblos y la ciudad, y en este caso de Ico de los Vinos. Por lo tanto, también somos turístico y además también tenemos camas. Luego esos criterios ya no sirven, ¿no? Es una pena que no se trabaje de forma consensuada y que las instituciones supramunicipales no ayuden a vertebrar todo esto y que todos nos sintamos bien representados. Y digo esto con todas sus consecuencias, ¿no? Por lo tanto, siempre he entendido que, aparte de la promoción genérica institucional que se tiene que hacer, pues obviamente pues me gustaría que hubieran pues desde folletos, promociones participadas, dirigidas, y bueno, bajo esa visión he entendido siempre que tenemos que estar y vamos a estar pues con la forma que hemos entendido y yo creo que de una forma muy, muy digna, ¿no? Es nuestra obligación hacerlo. El turismo es el motor de Canarias. A veces somos unos acomplejados en entenderlo. Yo no digo que no debamos diversificar. Claro que sí, claro que tenemos que hacer. Pero también,
en torno al turismo, no podemos
obviar. Pero obviamente no podemos negar y parece, ¿no? Está todo por hacer, en mi opinión. La formación, el empleo, hay mucha gente canaria que debería estar ocupando los primeros puestos y eso que por lo tanto hay que seguir insistiendo en la formación para que nuestras jóvenes generaciones puedan ocupar los puestos de liderazgo incluso en el sector, ¿no? Bueno, cada vez más entiendo que se puedan ocupar, pero yo creo que todavía hay mucho recorrido, ¿no?, que tenemos que hacer. Entonces, bueno, lo veo y lo entiendo así. Todos los esfuerzos, y te pongo el caso para que no se me malinterprete, en el caso de ICO, ¿no? Siempre hemos entendido que el Drago está ahí y ya está. Y yo creo que no. Creo que hay que sacar pecho, creo que hay que promocionarlo, llevarlo en volandas, hacer promociones en todos los sentidos, dentro y fuera de, ¿no? Lo estamos haciendo con los domingos feriados, pues obviamente porque la presencia y la llegada de turistas y de gente que no es turista, pero de fin de semana y de sábado y domingo es importante porque entran al Drago y se entran al Drago, pues consumen y consumen fuera y vienen al pueblo y se enamoran del pueblo. Bueno, esa acción es importante, ¿no? Y creo que ahí hemos tenido en general, y yo creo que nos ha pasado en el caso de Ico de los Vinos históricamente, nuestra acción es todo lo contrario, es sacar pecho, si cabe la expresión, promocionar con los pies en el suelo, hacer acciones que coloquen y pongan la marca y el nombre Ico de los Vinos en el lugar que le corresponde, ¿no? Pero siempre he entendido que hay cierto, como que es que llueve y viene del cielo, ¿no? Que el Drago está ahí, ¿no? Que no, el turista viene, pero además tenemos que hacer que venga más, ¿no? Y lo cierto es que lo estamos consiguiendo en el caso de Ico de los Vinos con acciones, con acuerdos, con grupos, ¿no? Para que visiten el pueblo, se queden más tiempo en el pueblo. Hay turistas que vienen más rápido, se van y vienen, pero hay otros que se están quedando y luego hay toda una economía de estancia a través de las casas de turismo rural y viviendas vacacionales muy importante. Y para eso hay que prepararse y hay que trabajar duramente para hacer que el destino sea creíble, interesante, atractivo, ¿no? Todos los pueblos tienen que hacer el esfuerzo. Ahora bien, me gustaría que fuera trabajado de una forma consensuada. A mí no me han preguntado ni a nadie, ¿no?, cuál va a ser la línea de promoción o por dónde. Por lo menos darnos participación, ¿no?, para contribuir y sentirnos parte de. Yo no veo esa estructura ni esa voluntad de hacerlo.
¿Ni siquiera en Turismo de Tenerife?
No, ahí pues te mandan mensajes, algunas cosas, pero no en el sentido de eso.
No
tiene
hay una
que
estrategia
ser,
turística
en mi opinión,
insular.
En mi opinión no. Tiene que ser al mayor nivel y sentado el presidente del Cabildo, los alcaldes. Tiene que haber tiene que haber una línea para de encuentro, ¿no?, de proceso, de participación. Yo lo he hecho en falta, ¿no?
Y no, yo estoy sorprendido porque yo pensaba que esto se iba a ir arreglando poco a poco, ¿no? Y que con la introducción de esta nueva marca de Turismo de Tenerife, Despierta Emociones y ese tipo de cosas, iban a tener en cuenta que el destino turístico, como tú bien dices, no solamente hay que atender las camas, donde están los hoteles,
sí,
sino que es atractivo para que el turista llegue.
Claro, todas esas acciones también, pero yo he hecho en falta que tenga que ser de forma consensuada y trabajada, unificada, ¿no? Y yo sigo entendiendo que no se produce así, que no se está haciendo lo que debería hacerse, ¿no? Y que creo que debemos asumir, todo lo que estamos en las instituciones públicas canarias, la necesidad de organizarnos y consensuar incluso las acciones. Hacer partícipe a los ayuntamientos es fundamental. Eso además tiene que ver con el hecho de lo que yo vengo insistiendo siempre, ¿no? Realmente, al final, no se cree. Las estructuras supramunicipales no creen en los ayuntamientos, ¿no?, como para llevar las cosas adelante, ¿no? Y los técnicos de otras instituciones entienden que están por encima de los propios técnicos municipales, ¿no? Y eso es así porque determinan las cosas, las propias normativas. Mira tú, los planes generales, pero luego lo amplía y por ahí van los tiros, ¿no? Y yo creo que hay que entender que es hora ya, por eso hemos oído en varias ocasiones hablar de la gran reforma que necesitamos en el ámbito democrático español y que tiene que ver con dar poder al poder local, ¿no? Y que los técnicos puedan estar preparados en la administración local y que estemos preparados con capacidad económica, con partidas para sacar adelante las acciones. Los ayuntamientos, el otro día, fíjate tú, en una entrega por el Día de Santa Bárbara fue, No recuerdo, sí, efectivamente, fue a principios de diciembre. Pasa todo tan rápido que
se va mezclando una cosa con la otra.
No,
¿sí?
Y hablando precisamente con Eligio Hernández, ¿no? Me preguntaba en un acto.
Que fue fiscal general del Estado, ¿no?
Sí, me preguntaba de Partido Socialista, magistrado jubilado y abogado en ejercicio todavía, y que, bueno, escribe y tal. Y
pero participa. Fue fiscal general del Estado, ¿no?
Sí, sí, fue fiscal general del Estado en un momento muy.
Cuando no estaba tan politizado.
De Felipe González, ¿no? En un momento, además.
Complicado.
Hay que decirlo, complicado, sí. De muchos atentados terroristas y tal, ¿no? Pues él, Francia, alcalde, ¿cómo te vas y tal? Bueno, tal, y entonces te pones a hablar y casi filosofar sobre. Y él me decía, pues tienes razón, yo siempre he dicho que para que la democracia llegue realmente a España tiene que creerse en el poder local, ¿no? Y me daba la razón, coincidíamos, y es que es así. Entonces, hombre, yo cada vez que tengo la oportunidad me oyes decir eso, ¿no? Pero es que creo firmemente, ¿no?, que hay que atender al poder local y que hay que creer en el poder local. Mejor nos irían las cosas, obviamente, si damos ese pasito de apostar por el poder local. La pandemia fue un ejemplo claro de eso, ¿no? Entonces, también en materia de política turística y en el caso de Canarias deberían coordinarse las cosas, debería haber una imagen. Posiblemente yo igual no tendría que hacer los esfuerzos para colocar nuestros vinos allí, porque si no lo ves representado, pues tienes que, si no te sientes parte, pues tienes que ir. Es verdad que nos van a dar un espacio, porque como venimos trabajando en esa línea, pues ¿quién de los que tienen promoción turística, quién ha estado, quién quiere estar? Pues con los vinos, venga, para adelante, ¿no? El caso de Madrid Fusión, ¿no? Y en el caso de Fitur, pues igualmente, ¿no? Si todo fuera coordinado, consensuado, igual hasta si racionalizan los esfuerzos económicos, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a estar porque entendemos que nuestra obligación es estar en todos los sentidos, en todo aquello que tenga que ver con la promoción turística y gastronómica de nuestro pueblo.
Entonces el miércoles premio al pueblo.
El jueves, nos lo entregarán el jueves.
El jueves por la mañana.
Sí,
pues te llamaremos.
En torno al, creo que es 1:30 o por ahí.
Te llamaremos para celebrarlo.
Hora peninsular, ¿no? Esa será la entrega del premio y el martes la presentación de lo que vamos a llevar a los medios, ¿no? Vamos a llevar allá esta parte, ¿no?, fundamental de la realidad virtual, y la queremos compartir con los medios el miércoles. Será en el stand de Pueblos Mágicos. Y luego el jueves vamos a recibir el premio de Pueblos, ¿no? Y luego pues todas las experiencias y contactos y jornadas de trabajo que tenemos con y que está preparado, ¿no? Pero ese será un momento que de presencia importante con los medios y las dos días de presentaciones, ¿no?
Pues esta semana es importante en la faceta turística, pero y con vino, como bien decía don Francisco González, y a mí me encantó, tiene una rueda que no permite salir y la actividad nos envuelve. Hay cositas que se nos han escapado desde la última vez que hablamos. ¿Hay novedades en ICO de esa rueda es fantástica? O,
bueno,
hoy nos vamos a centrar.
Hemos terminado. No, seguimos, ¿no? Es decir, y además nuestra intención es que no pare, ¿no? Es verdad que ahora hay un pequeño parón, ¿no?, que nos preparamos para los carnavales. El sábado ya entregamos, hacíamos el sorteo una semana después porque teníamos dudas de si, dado que el sábado después de Reyes fue algún establecimiento cerró y por el hecho de que algún participante quedase fuera del concurso y demás, decidimos ampliarlo una semana. Ayer el sábado se celebró el sorteo de la campaña de Navidades, un viaje para dos personas a Nueva York. Con eso ponemos fin a la campaña de Navidades que estuvo, pues, como sabes, hasta el sábado después del Día de Reyes, que fue con la actuación Concierto Juvenil Loco Playa, ¿no? Ahí se cerró toda la promoción, la actividad cultural, deportiva, festiva incluso, ¿no?, juvenil que hubo en el entorno de la Plaza América, con festivales infantiles, campañas de promoción. Bueno, ahí se cerró lo que es la campaña de Navidades y estamos preparando obviamente lo que es la celebración de San Valentín, de la campaña de los enamorados y carnavales, ¿no? Ahí ahora, a principios de febrero, presentaremos lo que es el cartel que ya hay una lesión y lo presentaremos el ahora a principios de febrero, ¿no? Finales de enero, principios de febrero.
¿Coincide el carnaval de Go con el de Santa Cruz?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Fecha. Siempre ha sido así y de hecho este año yo propuse, pero la gente de la comisión no lo veía, el hecho de poder, si bien las elecciones además de Reina coincidieran en el fin de semana anterior al martes de carnaval y los lunes de carnaval, hacer la cabalgata el sábado, que siempre ha sido de piñata, o el sábado de piñata, y el entierro de la sardina una semana después, como sucedió por el aplazamiento que tuvo que realizarse en el 2020 por aquello de recuerda que, bueno, hubo incendios y las altas temperaturas y la calima, ¿no?
Ahí poquito se antes suspendió de la pandemia. Poquito
justo
antes
de la pandemia. Yo creo que el fue el entierro de la sardina y ese viernes a continuación fue ya el confinamiento, ¿no? Pero al final se decidió que los mismos días que coincidieran, o sea que la cabalgata va a ser el domingo, primer domingo, que bueno, pero va a haber lunes de carnaval, va a haber el entierro de la sardina, velatorio de la sardina, o sea, yo creo que verán que es un carnaval muy muy potente, con orquestas relevantes, con artistas de nivel que van a estar presentes en las elecciones de las reinas, ¿no? Bueno, muy ilusionados de sacar adelante nuevamente la cabalgata infantil, la cabalgata, por supuesto, del domingo, que en el caso de Coe es siempre el domingo por la tarde, previo al martes de carnaval, entierro a la sardina. Bueno, creo que va a ser un carnaval muy potente, interesante. Y luego lo que te decíamos de esta campaña, aparte bueno, la propia actividad cultural que va a seguir existiendo, ¿no? Semana Santa también tenemos la ilusión de preparar una programación cultural relevante.
Semana Santa post-pandemia, que ya por fin estaremos con normalidad.
Bueno, ¿no? El año pasado ya hubo...
Pero con restricciones.
Sí, bueno, se usaba mascarilla y demás. Es verdad que con restricciones...
Que ha pasado todo muy rápido. Ha pasado todo muy rápido. Parece que el COVID fue hace 30 años y fue...
Yo lo decía... a una vecina estos días, ¿no? Estoy dando cuenta casa a casa de lo que es nuestro programa electoral y con el que presentamos y fue pacto de gobierno, lo hemos contestado punto a punto y estoy dando cuenta, pues casa a casa de pues bueno, de lo que hemos podido hacer, de lo que hemos hecho, de lo que está en camino, ¿no? Un programa en su día que era muy programático, de medio largo plazo también, y así está contado, relatado, pues por cada uno de los puntos de nuestro programa, ¿no? Y bueno, le decía, pues tiene razón, pero recuerde que la pandemia nos ha determinado que hasta las Navidades del año pasado no nos podíamos reunir ni siquiera la familia, y que solamente fue en abril del 2022, no hace todavía un año, cuando se levantaron totalmente las restricciones y empezaron a celebrarse, pues incluso acontecimientos populares masivos, como puede ser, pues, Paseo de las Tradiciones Nico, con un baile de magos, por ejemplo, para poner de manifiesto el nivel de levantamiento de medidas, que ahí ya se liberalizaron todo, se quitaron las medidas y se podía realizar de todo.
¿Abril-mayo del año pasado?
No, fue abril, porque el primer gran baile de magos creo que fue
Fue Nico.
Paseo de las Tradiciones y el primer acontecimiento, pero que incluso antes de eso fuimos capaces de establecer medidas y cumplir con el compromiso de celebrar nuestras tradiciones. Por ejemplo, el San Andrés del 2021 fue un San Andrés dentro de limitaciones. Recuerda que luego
digital.
En Navidades
no era digital,
ese lo celebramos en la calle.
¿El del 21?
Claro. Recuerda que el que fue digital fue el 2020, que hicimos un encuentro y tuve que salir a decir que no podía ser San Andrés.
Los años pasan muy deprisa, ¿eh?
Claro. Pero en el 2021 la gente salió a la calle. Recuerda que fue un momento que tuve que editar un bando quitarle la parte festiva y la gente podía echarse el vaso de vino, pero tiene que ser en las terrazas.
Pero con limitación de gente. Que
se entraba de forma limitada a la calle el plano, el resto tenía que ser mascarilla.
Es verdad.
Lo sacamos adelante con los medios de comunicación. Una cadena de televisión local lo pudo transmitir en directo también este año, pero en aquel entonces la gente lo pudo vivir así. Bueno, nosotros hemos seguido realizando actividades culturales e incluso llegamos a celebrar la primera fiesta del Cristo en el Teatro Fajardo sin público y a través de los medios de comunicación, porque entendíamos que teníamos que seguir, y celebramos Máscara del 2020 con las limitaciones en la silla, protocolizado, una silla separada en el Teatro Fajardo con las condiciones lógicas, e incluso auxiliándonos de los medios de comunicación para que aquellas personas que no se sentían con ganas o que estaban malas o que no podían correr ningún tipo de riesgo pudieran estar presentes y vivirlos, ¿no? Entonces, claro, no hemos dejado de ser cosas, pero eso fue hasta el otro día. Y limitados, ¿no? Limitados en cuanto a este periodo, este mandato ha estado determinado, obviamente, por el tema de pandemia, ¿no?
Bueno. Habéis conseguido bastante de los resultados que os propusisteis al principio del mandato, ¿no? Es decir, que el porcentaje de ejecución del programa ese que comentabas que estás presentando,
bueno,
casa a casa.
Yo, vamos elevado. A ver, dice mi mujer que soy un eterno inconformista, ¿no? Y tiene razón. Me siento orgulloso del trabajo hecho. Obviamente nos da pena de la situación y seguramente sin limitaciones hubiéramos avanzado más, ¿no? Ha sido una época muy complicada y que ha determinado todo, pero aún así lo que sí tengo claro es que con la cabeza alta puedo mirar a los ojos a la persona y decirle, pues de aquello que nos comprometimos en el barrio cual o aquellas medidas está trabajado, está en este punto y tal. Ha sido pues un documento de trabajo que no es que tú coges y te presentas las lecciones y lo echas a un lado. Y después ya lo sacas al final, ¿no? O te olvidas de él, ¿no? Ha estado presente ahí y nuestros compromisos han sido atendidos, seguidos, trabajados conforme a ese programa que teníamos, ese compromiso, esas obligaciones que acordamos, ¿no? Entonces, me siento orgulloso de haberlo peleado todo y cada uno de los puntos, sabiendo que en algunos temas seguramente hubiéramos avanzado y que además no ha sido fácil porque otras instituciones supramunicipales han hecho políticas respecto a no dejar de hacer cosas en ICO, no dejar que caminasen cosas en ICO o incluso quitar cosas de ICO, como fue la oficina descentralizada del gobierno de Canarias, oficina liquidadora, tirando 300.000 euros. ¿No?
Está completamente cerrado, sí, no tiene vuelta atrás, se acabó.
Sí, sí. Sí,
pues
sí,
eso claro. Es un atraso.
Bueno, estoy intentando con la dirección de... Estamos intentando, bueno, te cuento, ¿no? Incluso con el registro de la propiedad, viendo la posibilidad de montar y utilizar los locales que tienen para poder convencer al gobierno de Canarias y que se le ayuda desde el ayuntamiento, incluso la oficina del registro de la propiedad, la posibilidad de cederles espacios para que estén presentes, ¿no? Y la gente no tenga que trasladarse a Santa Cruz y pueda haber una fórmula de liquidaciones que hagan que no haya desplazamiento y que aquellas personas que no puedan, pues bueno,
es
siempre...
Que vamos en la dirección contraria a la que debemos ir. Es decir, claro, porque... descentralizar un proyecto que estaba ya adelantado,
no,
se para.
Y con el cartel puesto, ¿no? Entonces... Ha sido un momento difícil por ese tipo de cosas. No, bueno, esto tiene que ver con las acciones discrecionales y de la conveniencia o no según quien gobernase en los lugares en cuestión. Eso es así. El pacto de las flores se habla se jacta de decir muchas cosas, pero en el caso de los vinos nos han intentado machacar con el tema de la playa, por ejemplo, valga redundancia, ¿no? Del machaqueo, intentando imponer la arena machaqueo cuando la gente ha dicho que no quiere arena machaqueo, que lo que quiere es que se trabaje para sacar la arena y
la
siguen tardando
mar,
y no presentan el proyecto. O sea, nos han estado machacando ahí, está claro, ¿no? Hemos estado solos y bueno, a veces cuando estás solo te echas la manta a la cabeza y tiras para adelante, pero el problema es cuando además te ponen obstáculos, te intentan poner la pata encima, es complicado, ¿no? Pero aún así hemos batallado y lo seguimos haciendo, ¿no? Mi padre decía que no hay nada escrito de los cobardes, ¿no? Y hay que tirar para adelante y a veces pues eso es lo que es. Espero que el pueblo se dé cuenta de esa situación y que no lo permita, ¿no? Pero que lo hemos sufrido, sí. Pero a pesar de eso, la Rueda de ICO ha seguido una línea positiva y hemos promocionado el pueblo y, bueno, a mí me han felicitado varios empresarios El otro día, bueno, durante estos días y a los concejales también, según nos van viendo, por la campaña de Navidad y eso a su... ¿Por qué? Porque ha venido mucha gente al pueblo, ¿no? La gente del pueblo se ha quedado en su pueblo, ahí, bueno, siempre tienes que igual salir porque no encuentras algo, ¿no? Eso es normal también. Pero en general la gente está muy contenta y satisfecha del esfuerzo que se ha realizado, ¿no? Para, bueno, para hacer creíble el destino comercial de Ico de los Vinos, que lo es, y de una forma muy, muy, muy importante, ¿no? Aún así, nosotros nunca vamos a estar contentos y siempre estamos inquietos. Por ejemplo, yo he encargado, me llevaré ahora, pero en el avión, hemos encargado un proyecto para saber por qué, me decía una persona, bueno, pero a pesar de eso hay algunos establecimientos cerrados. Sí, es verdad, la época de crisis y de pandemia ha sido muy brutal. Vayan a otros pueblos y verán cuántos han caído, pero en el caso de Ico hemos defendido, haciendo y promocionando, hemos sido capaces de defender pues esa estructura. Hemos puesto a disposición más de 2 millones de euros, unos ya se están materializando y otros en los próximos meses se podrán repartir en aquellos que cumplan con los requisitos, más de 2 millones de euros. Te decía que mañana me veré, pero en el avión camino de Fitur, pues un estudio que he mandado a hacer para ver qué estrategia llevar a cabo. Muchas tienen que ver con el sentido común, pero creo que había que conocer y profundizar porque algunos locales en el ámbito más histórico pues están desocupados, ¿no? Pues bueno, subida de alquileres, la altura, la falta de garantía. Bueno, tengo un estudio encargado y la idea es convocar ahora a los propietarios de esos sitios para ver de qué manera somos capaces entre uno y otro y los nuevos emprendedores hacer que no haya ningún local pues no cogido, si cabe la expresión, en el ámbito del conjunto histórico que nos preocupa, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que el ámbito comercial de Ico se ha abierto, no solamente en el casco, que está pues en el tramo de la avenida entre el centro de salud, la Sentinela, La Mancha, hay todo un corredor ahí donde hay una actividad comercial importante que antes no existía, o en la Sentinela, o en La Mancha, o en Paso, se han abierto los núcleos comerciales, y no, pero obviamente sí que nos interesa porque además está muy vinculado con el turismo, el comercio, la cultura, todo eso que suceda dentro del pueblo es fundamental, ¿no? Por lo tanto, seguimos inquietos. Ves que estamos terminando una cosa, pero lo habíamos encargado incluso antes del periodo de Navidades, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos fuertes en todos los frentes y no queremos dejar, por supuesto, ningún punto sin tocar, ¿no? Ningún cabo suelto. Así que en esa estrategia estamos también y bueno, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de nuestras obligaciones o el reparto de las ayudas también escolares, ¿no? Nunca antes Ico de los Vinos se había puesto a disposición de la ciudadanía 650.000 euros, ¿no? Unos se están entregando ya antes de Navidad de fin de año, creo recordar, se editó la resolución provisional, faltan algunos que cumplimentar en base a un requerimiento para hacer la definitiva. La gente empezará a recibir esa puesta a disposición de 300 y ahora saldrán otros 300.000 euros que en los próximos meses, ¿no? Nunca antes se había puesto a disposición de la ciudadanía en Ico de los Vinos unas ayudas escolares tan importante económicamente. No estamos obligados los ayuntamientos, son las comunidades autónomas las que establecen becas y es el Estado, pero aún así hemos puesto en las anteriores 300 euros de mínimo y ahora va a haber 600 euros mínimos, que son las ayudas escolares también en este momento de crisis complicado en el que estamos viviendo, obviamente, ¿no? De mucha incertidumbre, y creo que ahí los ayuntamientos reclamamos tener más poder, el poder local, pero al mismo tiempo ya lo estamos ejerciendo más allá incluso de nuestras propias competencias, la verdad, buscando pues bueno, resquicios legales que nos permitan pues sacar adelante esas inquietudes, ¿no?